Retomamos este programa en el que venimos hablando de lo que dio para hablar la cumbre de líderes locales y regionales aquí en Bogotá esta semana que acaba de concluir. A continuación vamos a abordar un tema que también fue comentado con estos invitados y que para nosotros aquí en el programa y para todos los oyentes seguramente es de gran importancia, como es el tema de la infraestructura verde. Cuando hablamos de infraestructura verde nos estamos refiriendo a que las ciudades colombianas tienen un déficit enorme de áreas verdes urbanas en las cuales nosotros los ciudadanos podamos disfrutar de una mejor calidad de vida en la cual los niños y toda la población pueda tener sobre todo un contacto con la naturaleza. Entonces, para ello, vamos a escuchar primero lo que nos contó el alcalde de Divinópolis, el señor Vladimir Acevedo, con respecto a su ciudad.
Ustedes en su ciudad, dentro de esos planes rectores, ¿tienen contemplada la construcción de áreas verdes o planificación de parques urbanos o bosques dentro del área urbana?
Sí, en todas las directrices creó-se las áreas especiales de la ciudad que ya ficaron reservadas, que a veces son de propietarios privados y que precisan de hacer una operación urbana, que es una ferramenta que tiene la legislación brasileira, en que você viabiliza la creación de un parque con emprendimiento privado também, ao lado daquele parque, e o privado constrói o parque que fica para a municipalidade. Então a gente tem no plano diretor todas essas direções e regulações que colocam como isso será implantado. Foi uma experiência que nós construímos de forma participativa com a sociedade, junto com a universidade local, que fez toda essa articulação junto com a prefeitura.
Bueno, esa fue la opinión de un alcalde de una ciudad pequeña para los estándares brasileños como es Divinópolis, que es de 200.000 habitantes. Ahora vamos a escuchar la opinión del concejal del Ayuntamiento de Bilbao, que es una ciudad europea con una población mucho mayor, pero sobre todo con una historia que ha sido una ciudad industrial y hoy una ciudad ya reconvertida y que tiene muchas enseñanzas para nosotros.
¿Cuál es su opinión con respecto a la importancia de las áreas verdes urbanas, a esa infraestructura verde que tienen las ciudades para la calidad de vida de los ciudadanos?
Bueno, en cuanto al aspecto de la sostenibilidad de una ciudad, el que disponga de zonas de expansión como parques o lugares de encuentro para que los ciudadanos estén descansando y disfrutando del día es absolutamente imprescindible, aparte de razones del ecosistema que también son innegables, que deben de existir en esos a través de esos parques. Pero yo diría que, por ejemplo, en nuestra ciudad pues había un parque que era conocido como el Parque Doña Casilda, el único parque, pero posteriormente pues se han ido construyendo muchísimas liberaciones que se han hecho de viviendas o de lugares que eran de explotación de red viaria o fabril, pues se han transformado en parques y la gente disfruta de ello. Los parques y lo paisajístico también tienen una importancia crucial en la vida de las personas. Todos tenemos en nuestra memoria un paisaje infantil, un paisaje.
De acuerdo, bueno, y teniendo en cuenta que usted es el coordinador de la Alcaldía de Bilbao para Desarrollo Económico y Buen Gobierno, y escuchando su ponencia, que tuve oportunidad de oírla, ¿qué tanto hace competitiva una ciudad tener esa infraestructura verde? O sea, ¿hoy cree usted que el éxito que está teniendo Bilbao en el mapa europeo como ciudad de referencia, no solamente para turismo, sino para inversión, para calidad de vida, tiene algo que ver el que tenga hoy un mapa con infraestructura verde mayor, con mayor preponderancia que en el pasado?
Sin duda, es un factor más. La atracción de las ciudades tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver mucho con la seguridad y tiene que ver también con la amabilidad de la ciudad, y la amabilidad de la ciudad tiene que ver con todo eso, también con los parques.
Bueno, muy bien, escuchamos al concejal de Bilbao dándonos su opinión. Ahora finalmente volvemos a Colombia y vamos a escuchar al alcalde de Medellín, a Federico Gutiérrez, lo que tiene que decir con respecto a infraestructura verde.
Para usted como alcalde de la ciudad, ¿qué importancia le asigna a las áreas verdes, a la infraestructura verde de la ciudad para tanto la calidad de vida de los habitantes como para la competitividad de la ciudad?
Siempre va a ser importante, y ahora sí que lo es, tener espacios realmente, espacios públicos donde la gente los pueda disfrutar. Nada más democrático que un buen sistema de transporte público y que un buen espacio público, y a eso nos tenemos que dedicar. Temas importantes, por ejemplo, como el Parque Arví, miren la importancia que juega una ciudad como la nuestra, y está conectada además con un sistema de transporte. Entonces sí es importante que sigamos avanzando. El tema de muchas veces pensamos es qué nuevo generamos, pero también hay que hacer una pregunta, es cómo mantener bien lo que hoy tenemos, y todo es el tema de sostenibilidad de los equipamientos que tenemos hoy de ciudad, y a eso es lo que nosotros estamos dedicados. Ahora vamos, por ejemplo, con un programa en nuestra administración, y es el tema de 100 parques para vos, recuperar esos 100 parques y plazas más importantes de la ciudad para que la gente los pueda disfrutar. Los espacios públicos se los fue tomando la criminalidad, se los fue tomando la delincuencia, se convirtieron en plazas de vicio, o sea, eso no puede ser. Entonces, cuando nosotros hablamos de espacio público, tiene que ser pensando en el ciudadano.
Bueno, Juan Pablo, ahí tenemos tres visiones de tres responsables de ciudades muy distintas, como Divinópolis, como Bilbao y como Medellín. El tema de la infraestructura verde, el común denominador en sus respuestas es que es muy importante. Pero, ¿qué análisis podemos hacer de estas respuestas y comparándolas, sobre todo, qué opinión le merece para ver lo que sucede aquí en Colombia, en otras ciudades como Bogotá, como Barranquilla, como Cali?
Bueno, indudablemente el tema de los espacios verdes dentro de los espacios urbanos pues cada vez cobra más importancia, y es clarísimo que la competitividad de una ciudad, como se señalaba, depende de la calidad de vida que ella ofrece, y eso en buena medida está relacionado con los espacios verdes de que disponga, digamos, la población de la ciudad. O sea que mayores espacios verdes, como decía el director del Humboldt, de Brigitte Batiste, significa mayor competitividad urbana. Ahora, de otra parte, y hay un dato que es impresionante, en la ciudad de Nueva York el 51% de la población tiene contacto con la naturaleza solamente a través de las áreas verdes urbanas. Si esto es en la ciudad de Nueva York, imaginemos qué pasa en una ciudad como Bogotá, donde seguramente no tenemos una medición de este estilo que nos permita cuantificar ¿qué tanto visitan los niños, los jóvenes, las áreas verdes? Muy seguramente, si en Nueva York es el 51%, en Bogotá es muy probable que dentro de los estratos 1, 2, muy seguramente el 70% de los jóvenes no tienen contacto con los medios naturales más allá de los espacios verdes urbanos. Entonces, en términos de democracia, como decía el alcalde de Medellín, los espacios verdes dentro de las ciudades son supremamente importantes y son un factor de equidad que es supremamente relevante dentro del mundo contemporáneo.
Sí, Juan. Entonces, Pablo, y una cuestión, usted señalaba en la sección anterior el tema de la planificación. Aquí, escuchando al alcalde de Divinópolis, él mencionaba que está en todos los planes rectores que tienen las ciudades allí en Brasil, están incluyendo este tema como algo ya por obligación, es decir, eso ya lo están asumiendo como una necesidad. Y aquí también escuchamos al alcalde de Medellín hablando de los POTs, que es la herramienta de planificación con la que contamos aquí en los municipios colombianos. Este tema no es muy claro, no sé a usted qué le parece, pero, por ejemplo, Bogotá tiene hoy los dilemas de no tenemos áreas verdes urbanas significativas para el volumen de población que tenemos. El Parque Simón Bolívar es muy pequeño para 7 millones, 8 millones de personas que hay acá, y es el parque quizás más grande. Luego hay unos parques que el concepto de parque, quizás esta campaña que está haciendo el alcalde de Medellín es bien interesante, porque es recuperar 100 parques de barrio como meta, y como meta es ponerle la naturaleza a la gente al lado de la casa, y no lo que estamos acostumbrados en Colombia, y es que cuando vamos a ir a tener contacto con la naturaleza toca coger carro o coger flota para ir a un pueblo y tener contacto con la naturaleza, o hacer paseo de olla, que llamamos nosotros. Y eso es quizás la gran diferencia, y no solamente en Europa, en ciudades latinoamericanas como Buenos Aires, son ciudades que tienen mucha área verde urbana, y es lo que la percepción del ciudadano tiene como buena calidad de vida.
Bueno, yo pienso que en el caso de Bogotá, y para hablar de la Reserva Tomás Vandejamen, por ejemplo, desde luego la discusión no debería ser si la conservamos o no, sino más bien cómo la conservamos y cómo la apropiamos para que pase a ser un espacio verde de uso público. Porque también lo que dice el alcalde de Medellín es verdad, y es verdad no solamente en Medellín, también es en Bogotá, que los cerros orientales, por ejemplo, la ciudad de Bogotá, están tomados por la delincuencia. Es decir, en solo dos o tres de los cerros es posible caminar con relativa seguridad, y en los otros es imposible porque obviamente la probabilidad de un atraco es casi el 100%. Entonces, es necesario combinar la creación y la conservación de las áreas verdes con la apropiación y la seguridad que se brinde en esas zonas verdes para que la comunidad pueda realmente apropiar esos espacios. De esas dos cosas tenemos que aprender. Pero adicionalmente, hay problemas que cada metro cuadrado que nosotros expandimos del área urbana queremos volverlo un metro construido. Y eso está sucediendo no solamente en Bogotá, sino también, por ejemplo, en Barranquilla, donde los solares de las casas, que anteriormente tenían zonas de drenaje del mismo suelo urbano, porque pues eran solares donde había árboles, donde había vegetación, todos los días se están transformando o en parqueaderos o en zonas de construidas de edificios, con lo cual se está impermeabilizando el suelo urbano y se está generando también un proceso de calentamiento global, porque hay mucha mayor refracción. Entonces, me parece que es importante pensar las áreas verdes no solamente en términos de la recuperación y de la apropiación de las existentes, sino también en términos de evitar que la transformación, el crecimiento urbano, nos signifique una densificación que vaya en detrimento de la disponibilidad de las áreas verdes.
De acuerdo, Juan Pablo. Y bueno, hay un tema que usted tocó ahí ligeramente, y es el caso de Bogotá, la Vanderhamen y los cerros de Bogotá. Y estoy totalmente de acuerdo, es que no deberíamos estarnos planteando si sí o si no, sino justamente cómo lo articulamos, cómo los unimos, eso y el río Bogotá. Paradójicamente, en el caso de Bogotá, tanto el río Bogotá como los cerros orientales tienen de respaldo unos fallos judiciales de la máxima instancia de nuestro país, que es el Consejo de Estado, y sin embargo no se cumplen. Es decir, hay un desinterés o una despreocupación del ciudadano por reclamar esa calidad de vida, porque seguramente eso sí es determinante en las decisiones, no tanto si un juez lo manda, que ya vimos que tampoco le hacen caso, pero sí, como estamos viendo recientemente en las marchas que se están presentando por el tema de la paz, cómo cada vez la voz del ciudadano organizado, focalizado en unos temas que tienen que ver con su calidad de vida, se tiene que escuchar. Y usted lo ponía en una de sus columnas recientemente, Juan Pablo, en la que señalaba que los políticos más o menos les decía pilas porque se quedan del barco. Entonces yo creo que tenemos que promover más el que los ciudadanos comprendamos el qué significa el tema de las áreas verdes, cómo no solamente mejora la calidad de vida, sino mejora el valor de los patrimonios de las personas. Una casa o una pieza o una habitación que alquilen es distinto si está en un vecindario absolutamente sellado, como le dicen técnicamente, a las zonas totalmente urbanizadas sin áreas verdes, a si está en un vecindario con parques, con antejardines, con áreas verdes. Seguramente el valor de ese alquiler va a ser distinto, o el valor de esa propiedad.
Sí, no, y los alcaldes y gobernadores deberían ellos mismos promover el cumplimiento de la ley. Miremos nomás el caso del río Bogotá, donde la legislación diría que el 30 metros al lado y lado debería ser áreas de conservación de esa fuente hídrica, y resulta que nosotros deberíamos poder transitar a través de una ciclovía y de una zona revegetalizada desde la ciudad de Bogotá hasta el nacimiento del río Bogotá, y ese es un derecho ciudadano que tanto la alcaldía como la gobernación como la CAR y los municipios que tienen de áreas sobre el río Bogotá deberían comprometerse en una recuperación para la apropiación ciudadana del río Bogotá, por ejemplo.
Sí, recuerdo, Juan Pablo, en un programa que hicimos recientemente sobre Ciudad Caribe, cuando entrevistamos al gobernador del Atlántico y al presidente de la ANDI, y hablábamos justamente de ese proyecto que hay de unir estas tres ciudades, pero unirlas no un solo corredor urbano, sino justamente tres ciudades separadas pero unidas por unas vías de comunicación y por unas políticas de mejorar la calidad de vida para los habitantes y hacerlas más productivas, y hacer una especie de clúster en el Caribe colombiano que sea mucho más competitivo tanto en turismo como en otros sectores productivos. Y eso sería muy interesante verlo a la luz de las ideas que se han expuesto en esta cumbre de líderes locales y regionales, donde se han mostrado ejemplos de todas partes del mundo. Hemos seleccionado solamente, obviamente, precisamente aquellos ejemplos donde sus ponentes hablan español para facilitar a nuestros oyentes, pero también hubo gente de todas partes, de África, de Asia, y vale la pena conocer las memorias de esta cumbre, y que ojalá la Alcaldía de Bogotá las pueda compartir con el resto de los colombianos.
Bueno, no solamente compartirlas, aplicar varias de las lecciones aprendidas para que no repitamos errores que ya han sido identificados como tales y que hoy requieren que ciudades en crecimiento acelerado como Bogotá no repitan los errores, ¿no?
Sí, de acuerdo. Bueno, y Juan Pablo, ya para terminar, hay dos intervenciones que le pedimos a tanto al alcalde de Medellín como al concejal de Bilbao, que nos hicieran referencia, porque en ambas ciudades ocurrieron hechos muy interesantes. Bilbao fue una ciudad, como él mencionó, que en el siglo XX recibió mucha inmigración precisamente porque se volvió una ciudad industrial. A Medellín le pasó lo mismo. Recordémonos todos que el centro de Medellín era la sede de las grandes fábricas paisas y atrajo mucho trabajador que llenaron todos estos barrios populares de Medellín. En Bilbao, esa característica de la ciudad cambió hace unos años, hace bastantes años, y tenían una ciudad supremamente contaminada, y ya hoy es una ciudad reconvertida. Y vamos a escuchar el testimonio del concejal de Bilbao para después escuchar al alcalde de Medellín.
El segundo tema que nos interesa mucho conocer de parte de cuál es su impresión. Bogotá está pasando, y hay varias ciudades colombianas, por un proceso de expulsión de la industria contaminante del interior de la ciudad. Y Bilbao es muy famosa porque Bilbao era una ciudad industrial, con industria pesada, con astilleros, con una industria que generó muchísima contaminación a comienzos del siglo XX, y hoy en día es una ciudad modelo en el sentido, está muy bien referenciada en textos incluso, de cómo lograron reconvertir ese impacto ambiental de la industria. ¿Qué enseñanzas podría usted señalar de esa experiencia que tuvo Bilbao para recomendarle a Bogotá, que está en ese proceso?
Yo diría que cualquier proceso de transformación, de la tipología que sea, y también una transformación urbana o de ciudad, requiere, como he comentado en la ponencia, un liderazgo. El liderazgo de las personas, de un equipo que cree que tiene una hoja de ruta que quiere aplicar, y luego un proceso de colaboración público-pública y público-privada que haga que se pueda transformar todo el tejido. En ese proceso también probablemente una cosa que nosotros no hemos tenido tanto, pero que para ustedes que tienen una concepción más participativa podría ser muy interesante, es la introducción también de procesos participativos que hagan que la gente viva esa transformación de una manera más activa y menos distante o pasiva. Pero en suma, cualquier proceso de transformación humana, de la tipología que sea, requiere liderazgo, y posteriormente requiere acuerdos, y por supuesto siempre requiere recursos.
Por supuesto, en el caso de Bilbao, en las zonas que eran anteriormente industrias, hoy en día, ¿qué podríamos encontrar?
Hoy parques, paseos, museos y vivienda.
Bueno, muy bien. Esa era la opinión de nuestro concejal en Bilbao para darnos una idea de lo que está ocurriendo allí. Ahora vamos a escuchar al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Se concentra tanto en el poblado, siendo que aquello, la topografía no ayuda para poder salir a comprar el pan a pie, y Laureles, que es un barrio tan espectacular, está como tan abandonado. ¿Cómo cree usted? Bueno, abandonado en el sentido que no es atractivo para el mercado. Si uno mira el precio del metro cuadrado,
y Laureles es una zona que es importante, pero por supuesto que cada zona tiene su atractivo. Sí. El crecimiento del poblado se dio hace muchos años de forma desequilibrada, la verdad es que se dio en construcción de edificios, pues no se construyeron las vías correctas, no se construyeron los andenes, no se construyeron los equipamientos, espacios públicos. Entonces es una zona donde casi que cada elemento, cada edificio provee eso, pero esa no es construir ciudad, o sea que es muy importante ir generando esos espacios. Laureles es otra zona más tradicional, en la parte también plana de la ciudad, que permite permite más expansión y por supuesto que la intervención tiene que ser también coordinada. Son dos zonas que realmente sí son apetecidas.
Bueno, Juan Pablo, como está claro, yo creo que tenemos mucha tarea por delante en Colombia, porque ciudades como Bogotá, con un centro de la ciudad totalmente abandonado, la zona de Puente Aranda, la zona de la Estanzuela, la zona de los Mártires, que antaño fueron sitios supremamente importantes para el comercio, para la industria, hoy en día son sitios abandonados que precisamente son objeto de ocupación por parte de habitantes de la calle o incluso especuladores, y bueno, lo que vimos en el Bronx recientemente en Bogotá es un claro ejemplo de ello. Medellín, de otro lado, pues no tanto, porque Medellín lo que sí hizo fue una política de expulsión de su industria contaminante, del corazón de las grandes industrias, que además son industrias del nivel nacional, y que salieron del Valle de Aburrá y que en este momento tienen es la oportunidad de ocupar ese valle con otro tipo de infraestructura, que ya lo están haciendo. A usted, Juan Pablo, ¿qué le parece que podríamos sugerir aquí en Bogotá con respecto a estas dos enseñanzas que nos dejan de Bilbao y de Medellín?
Bueno, el caso de Bogotá es crítico. Yo hice un recorrido a pie desde la zona, digamos, de la Avenida Jiménez, más o menos cerca de la Universidad de los Andes, hasta Los Mártires. Y si uno mira lo que hay en lindas construcciones, digamos, republicanas, edificios de dos, de tres, de cuatro pisos, que hoy son inclusive el cuarto piso de depósitos de materiales, de suministros de muebles, de restos de oficinas. Es decir, es una parte de la ciudad que está totalmente abandonada y donde efectivamente su ubicación, si nosotros hacemos seguimiento a ese principio que dice que el valor de la finca raíz depende fundamentalmente de la localización, pues pareciera que acá la localización en el centro de la ciudad condenara al valor de la finca raíz a ser más bajo, cuando en realidad esa localización, al estar en el centro de la ciudad, debería generar una opción de uso que valorizara el suelo urbano. Pero claro, ¿depende de qué? De una intervención desde la administración de central de la alcaldía, para que efectivamente se retome el centro de la ciudad y se busque aprovechar de mejor manera, no necesariamente transformando las edificaciones que allí hay, porque muchas de ellas son realmente reliquias arquitectónicas, sino más bien recuperándolas en su uso y virtualizando estas áreas para que los ciudadanos apropien de nuevo el centro. O sea, yo creo que
sí, pero, Juan,
Bogotá,
pero
es una ciudad que requiere ese proceso.
Yo estoy de acuerdo en eso, pero yo iría un poco más allá. Incluso el no estar pensando en ampliar más la ciudad para donde no es. Es decir, cuando estamos hablando que hay un déficit de vivienda y pensar en ocupar áreas rurales, cuando tenemos toda esta área urbana y, como usted dice, en el centro, en los mejores lugares de las ciudades del mundo, el mejor lugar es el centro, cerca de donde ocurren los cascos históricos. Pues aquí tenemos unas oportunidades enormes, hay unas cuantas empresas todavía en el río Fucha que pueden estar contaminando el río, que la solución obvia es que tienen que reubicarse, no deberían estar en la capital de la República contaminando un río, propender por la recuperación de este río y volcar la mirada sobre esos espacios que hay dentro de la ciudad y, bien como usted dice, recuperarlos arquitectónicamente, es decir, hacer una reconversión funcional, porque es probable que eso sea un distrito o bien para el arte, o bien para los negocios, o bien para vivienda, como nos señalaba el concejal de lo que está ocurriendo en Bilbao.
Sí, no, pero ojo con que el resultado no sea la expulsión de las empresas y de las industrias hacia la zona metropolitana cercana, como por decir algo, Tocancipá, Gachancipá, Cajicá y Zipaquirá, sino que realmente tiene que haber un proceso de planificación regional que haga que la reubicación urbana de esas, o cercana a las zonas urbanas, de esos sectores productivos, se dé en Villavicencio, se dé en Ibagué,
correcto,
se dé en áreas que estén, se dé en Tunja, se dé en otras ciudades que sean cercanas a los centros de consumo, como es el caso de Bogotá, pero no necesariamente en la zona metropolitana, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y bueno, en Medellín le pasó un poco lo mismo, las empresas, la industria de Medellín se trasladó al Valle de San Nicolás, que es ahí en Río Negro, y detrás de eso, pues obviamente fueron todos estos desarrollos inmobiliarios, tanto para los presidentes ejecutivos y obviamente también para los empleados de estas empresas. Bueno, hasta aquí el tiempo se nos ha agotado, ha sido un programa muy interesante conocer estas opiniones de los invitados que tuvimos en el día de hoy, y a todos nuestros oyentes les deseamos una feliz tarde de domingo y quédense ustedes en compañía de Blue Radio.